¿cómo están todos en Bariloche? Yo en Buenos Aires, en la capital federal.
Ah, en Buenos Aires, bueno, bien. ¿Cómo está la tardecita porteña?
Ah, está frío, está lloviznando.
Bien.
No, no es lo que iba hoy.
No, no hay mucha diferencia con Bariloche, entonces.
No, no, no.
Está muy bien. Marce, bueno, yo recién adelantaba por qué te habíamos convocado y entonces quería, bueno, en principio consultarte según tu mirada, la lectura que haces de esta nueva política pública en relación a la identidad, a la identidad de género, ¿no? ¿Qué posibilidades son las que habilita ahora la X en el DNI?
Mira, lo que yo considero y que está planteado tanto en esa nota de Página 12 como en otra nota que escribí para la TEM respecto al mismo tema, es que tenemos que entender un poco cuál es la función social que cumplen los documentos, ¿no? O sea, cuál es el sentido que tienen en la gestión de nuestras vidas. Y para mí, al menos, el documento no es una certificación de nuestra identidad, de quiénes somos realmente, sino que es más bien una herramienta más dentro del aparato burocrático del Estado, ¿no? Los documentos son, de hecho, si lo pensamos seriamente, los documentos nacionales de identidad son una política de los procesos militares, ¿no? Que tiene que ver con la identificación de las personas y con el registro de las personas para hacerles cumplir sus deberes cívicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que muchas veces hemos, como un colectivo de activistas, postulado, ¿no?, que el acceso al documento es como la puerta de entrada a otros derechos, y lo cierto es que esto tiene más de consigna política que de realidad, ¿sí? Y de hecho, no hubiéramos estado discutiendo casi un año completo la ley de cupo laboral trans si es que realmente los documentos fueran una puerta de acceso a esos derechos, ¿no? Me parece que hay que poder hacer una distinción entre lo que generalmente llamamos, ¿no?, los derechos civiles, el derecho a la identidad, a la nacionalidad, etcétera, y los derechos económicos, sociales y culturales, que son el trabajo, el bienestar social, ¿no?, el acceso a la salud real. Entonces, me parece que son dos campos de derechos bastante distintos. En síntesis, lo que me parece es que el documento nos va a permitir tener una herramienta con la cual intervenir en algunas instancias de la vida cotidiana, que suelen ser una dificultad para las personas trans, ¿no? Digo, gestiones bancarias, trámites burocráticos ante el Estado. Incluso durante la pandemia lo hemos vivido muy de cerca, ¿no? El acceso a los planes sociales, a las ayudas, a los IFES, se vuelve una dificultad cuando no tenés un documento que consigne algo más o menos parecido a tu identidad, ¿no? Y me parece que en ese sentido este documento nos permite, el documento con una X nos permite acceder a ello, a la vez que nos da la oportunidad de no tener que expresar con absoluta claridad quiénes somos, ¿no? Y ahí creo que es donde se abre un poco el debate, ¿no? Cuando los compañeros y compañeras en Casa Rosada gritaban, no somos una X. Bueno, sí, sin duda no somos una X, somos mucho más que eso, y poder esconder, ¿no?, lo que somos a la mirada del Estado me parece que es una posibilidad que se nos abre como militantes.
Me quedé, Marce, con tu lectura en relación a que el derecho a la identidad que por el que tanto se peleó y se celebra año tras año, no vos crees que no fue la puerta a la obtención de a que se concreten derechos, a un cambio concreto en la vida de las personas de la comunidad trans? ¿Por qué?
Yo creo que ha sido la ley de identidad de género me parece que es una ley perfecta, ¿no? De hecho, es una de las leyes de avanzada en la materia en todo el mundo, pero me parece que es esto, ¿no? Es una ley que regula la posibilidad de que las personas puedan estar registradas con la identidad que autoperciben, lo cual ya hemos visto que no ha sido cierto durante los últimos años, ¿no? A pesar de que la ley se sancionó en 2012, recién ahora existe la posibilidad de adscribirse a una categoría distinta a la de varón y mujer. Y eso ha sido una demanda que incluso el día después de la sanción de la ley de identidad de género, Marlene Wallar postulaba en página 12, ¿no? ¿Qué pasa con la T, ¿no? ¿Qué pasa con la identidad travesti? ¿En qué lugar queda después de la ley de identidad de género? Porque por más que nos podemos adscribir políticamente a la categoría travesti o transgénero, transexual, no binaria, agénero y otro montón de clasificaciones más que hemos ido inventando en el último tiempo, lo cierto es que eso no estaba representado en el DNI hasta ahora, y tampoco está representado ahora, solamente está representado una X. Y por otro lado, digo, del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que era el que establecía la cuestión del acceso a la salud integral, se ha hecho una implementación muy parcial en líneas generales. Recién, en el último tiempo, en algunas provincias empieza a tener algún tipo de respuesta al respecto, y existen provincias como Chaco o Formosa, donde directamente no existe acceso alguno a tratamientos hormonales o a cirugía, o incluso en Salta hay un solo consultorio para toda la población trans de la provincia. Entonces, creo que hay que revisar muchas de las cosas que enunciamos como eslogans o como lemas, pero que a veces tienen una complejidad de fondo y que, al menos para mí, es una complejidad histórica y territorial.
¿Cuál sería, según tu parecer, el camino o los caminos posibles para salir de esta disyuntiva que planteas?
Mira, el otro día justamente hablábamos de esto con unos amigos de otros países que realmente admiran el marco de derechos, el marco normativo, legal que tiene la Argentina, y lo cierto es que es admirable. Si nos ponemos a considerar, tenemos una ley de aborto que habla de personas con capacidad de gestar, o sea que abre el sujeto del aborto más allá de la identidad de la mujer biológica cis. Tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley de cupo laboral trans, tenemos matrimonio igualitario, tenemos un montón de marcos normativos que son o podrían ser un beneficio para nuestra comunidad. Lo que faltan son políticas públicas que realmente hagan esas leyes realidad, ¿no? Me parece que eso es lo que falta, y dinero, ¿no? También me parece que falta presupuesto para todas estas cosas, porque también es muy fácil enunciar todos los derechos conquistados, ganados y sancionados, pero después hay que hacerlo. Hay que concretarlos en los territorios, en la realidad, ¿no? Y eso me parece que es una de las grandes barreras a derribar para esta gestión y las gestiones que vengan, ¿no? De poder realmente adjudicar presupuestos y sostener políticas en esa materia, porque si no, no se puede, ¿no? Sí. Es lo mismo que sucede con la ESI también, ¿no? Tenemos un marco interesante para trabajar la ESI, y no se pero aplica. No tenemos... docentes formados, ni voluntad política de que se implemente en muchas provincias, es muy complejo.
Marce, estamos dialogando con Marce Gutiérrez, ella es activista travesti, antropóloga, investigadora feminista, y en relación a la última ley que aprobó el Congreso sobre acceso al trabajo registrado para personas trans, ¿cuál es tu mirada?
Bueno, también hay cosas escritas sobre eso en la TED por mí. Es bien complejo. Me parece que en primera instancia está perfecto que celebremos la ley de cupo laboral trans, porque la verdad que es una conquista histórica de nuestro movimiento el poder acceder a esa ley. Me parece que hay que recalcar esto porque ha sido una constante con determinados signos políticos que se haga cierta apropiación de las conquistas que en realidad han sido batallas sostenidas por los movimientos sociales, ¿no? Me parece que hay que reivindicar eso, que ha sido una conquista de los activismos travestis y trans en Argentina que vienen hace muchos años peleando por esta ley. Y me parece que es interesante porque abre la posibilidad, en primer lugar, a que se reconozcan el trabajo de muchas compañeras que hace un tiempo ya vienen trabajando dentro del Estado en las distintas secretarías y espacios que existen. Me parece que es necesario que podamos darle al cupo laboral trans una perspectiva mucho más intersectorial. territorial, es decir, que no solamente seamos las travestis las que vamos a ocupar las oficinas de las direcciones de género, de las direcciones de sexualidad, etcétera, sino que también estemos habilitadas en otros espacios, ¿no? Que podamos trabajar en las tareas que nos parezca, ¿no? Lo digo en particular porque mi trayectoria es académica, mi trabajo está dentro de ese espacio y no somos muchas las personas que están trabajando dentro de las universidades. Y después me parece que hay una discusión, pero que es muy de fondo para dar y que es sumamente compleja, que es qué va a hacer el Estado en relación a la regulación del comercio sexual, ¿no? Me parece que entiendo que esta política de cupo laboral trans tiene cierto sesgo, que es el de tratar de sacar a las compañeras de la calle, pero ¿qué pasa con aquellas compañeras que eligen el trabajo sexual como una opción para sus vidas y en este momento no están siendo reconocidas?
Es otra lucha en paralelo, ¿no?
Un marco legal.
Claro, dirías, es otra lucha que se está llevando en paralelo, ¿no? El reconocimiento del trabajo sexual.
Sí, es otra lucha que es bastante compleja, ¿no? Porque la historia del comercio sexual en Argentina es todo un siglo de complejas tensiones, contradicciones, y además porque los mismos feminismos no tenemos una posición unificada respecto a eso.
Marce, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por este diálogo con nosotros, lesotres de acá de Bariloche. Seguramente volvamos a convocarte si nos lo permitís en otra oportunidad.
Bueno, perfecto. Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo grande.